Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 8 de noviembre y estamos felices después de haber estado un fin de semana en casa descansando, lo que tuvieron con familia, compartiendo pues con la familia compartiendo, pero nosotros estamos aquí de vuelta para compartir con ustedes información que de verdad enriquece no solo la mente, señores, también el bolsillo. Le doy la bienvenida a Santiago Sicard para que me acompañe esta noche. Santiago, ¿cómo está usted?
Bien, señorita Ivette, descansado un fin de semana, la verdad que sin trabajar, como pensando mucho, pero relajadito. Espero que nuestra audiencia también haya tenido un fin de semana tranquilito para que hoy haya amanecido con toda la energía y las pilas puestas para trabajar por sus familias y por este país tan lindo que tienen. Así que contento de verla, contento de reencontrarnos con nuestra audiencia y, como usted bien decía, pues hoy cargados de muchas noticias, algunas, como verán, provenientes del fin de semana y otras del día de hoy, pero todas creemos de interés para ustedes y para sus bolsillos.
Así es, Santiago. Así es, para los bolsillos, que eso es muy importante, y más en tiempo de diciembre, más en tiempo
de
diciembre.
Imagínese con todo lo que uno gasta en diciembre, porque sí. Es que así uno no quiera, el gasto viene, ahí no hay cómo evitarlo, tan solo que lo inviten a uno a un par de cenas, pues toca llevar algún detallito, los que celebran la Navidad, pues los regalos de Navidad, los que no, pues me imagino que también tendrán excusas para irse de fin de semana a pasear. No sé, con esto del doble sueldo y todo, ojalá nuestra audiencia ya esté pensando bien cómo aprovechar bien ese doble sueldo, cómo aprovechar bien esos ingresos extraordinarios que normalmente le llegan a mucha parte de la población durante el mes de diciembre. Ojalá, Ivette, ojalá no se vaya 100% en regalos y gastos, sino que una parte, como leí por ahí, yo dije, bueno, leí por ahí en Instagram, es que bueno, en diciembre ahorrar un poquito, porque enero dura como 80 días.
Así es que miren, de verdad, Santiago, una parte de esos ingresos, de ese doble sueldo, es el momento de sacar ahí para hacer su fondo de inversión, señores, abiertos, cerrados. Oigan, este dinero, verdaderamente, muchos los estaban esperando, pero la realidad es que, Santiago, uno tiene que planificar cuando uno tiene esos extras para poder ir creando esos fondos extraordinarios. Eso es lo que yo pienso.
Hacer por lo menos el fondo de emergencia, ¿verdad?
Claro.
Pero bueno,
que sí.
Seguiremos reflexionando con nuestra audiencia al respecto. ¿Qué tenemos para el día de hoy, señorita Ivette?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Miren, empezamos precisamente en el mercado internacional, donde Elon Musk le preguntó a la gente en Twitter si debería vender el 10% de sus acciones o no. Les contaremos qué pasó con el precio de la acción de Tesla después de esto.
Bueno, vamos con las economías de APEC. Prevén crecer un 6% en el 2021 con alta inflación.
Y bueno, ya viniendo a República Dominicana, contarles que el ministro de Economía asegura que se ha recuperado el total de los empleos que se perdieron durante el confinamiento por la pandemia.
¡Wow! Bueno, realizan quinto foro de fondos de inversión y fideicomisos.
Ahí le voy a meter la cucharada porque tuve la dicha de estar invitado y estuvo bien interesante. Les contamos de qué se trata en breve. De otra parte, en el sistema financiero, pues Banreservas y el Banco Popular anunciaron que serán patrocinadores de Fitur 2022, siendo República Dominicana el país socio de la feria.
¡Wow! Santiago, y ABA y Visa suscriben acuerdo de cooperación. Vamos a ver de qué se trata este convenio.
Luego nos vamos a conversar a fondo, hoy con un invitado bien especial, el señor Isael Peña, quien es el vicepresidente de Banca Digital del Banco Popular. Y además de contarnos un poquito sobre ese logro que alcanzaron de más de 1 millón de usuarios en el app popular, pues vamos a tratar de extraerle información sobre hacia dónde va el popular en términos de tecnología y cuáles son las posibilidades que puede tener un app bancario.
Y seguido de eso, Santiago, usted nos va a traer un número que de verdad yo sé que nos va a llamar la atención, porque ahí lo he escuchado detrás de cámara cacareándolo, como decimos aquí en República Dominicana. En la estadística de hoy van a conocer números interesantes de Tesla, ¿cierto, Santiago?
Así es, Ivette. Yo creo que el tema del fin de semana de muchos inversionistas, la acción de Tesla. Ya hablaremos de eso en breve. Viene luego Pamela Pichardo de Ufinanzas. Hoy con un temita bien interesante. Le vamos a dar continuidad a la compra de la vivienda, pero hoy ella nos trae unos aspectos que ella considera indispensables revisar cuando estamos eligiendo la vivienda. Ya no estamos hablando de crédito, ya nada de eso. Estamos hablando ya la práctica. ¿Qué tener en cuenta cuando usted está eligiendo dónde vivir?
Bueno, y para finalizar, la frase a recordar. Quédense sentaditos ahí, quédense en su carrito, busquen papel y lápiz, porque hoy hay mucho que aprender aquí en Sumas. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Bueno, iniciamos en el mercado internacional, como les comentamos, con las acciones de Tesla. Y es que el sábado, el señor Elon Musk tuiteó que dejaría que los usuarios de Twitter decidieran si debería vender el 10% de los 170 millones de acciones que él posee en Tesla, que se identifica en el mercado con las letras TSLA, en el mercado de valores norteamericano. El veredicto de la encuesta que él hizo es que el 58% de los encuestados, que fueron más de 3.5 millones de votantes, dijo que sí querían que vendiera el 10% de las acciones, con esa encuesta que cerró ayer domingo. Últimamente se ha hablado muchísimo de las ganancias no realizadas. Entonces, y pues el beneficio, digámoslo así, la ilusión fiscal que tenía eso. Entonces Elon Musk decidió proponer vender el 10% de sus acciones para pagar impuestos. Y él preguntaba si la gente apoyaba esto o no. El resultado fue que sí. Él todavía no ha anunciado si realmente lo hará o no, pero sin embargo él afirmó que seguiría el concepto de lo que se recibiera en la encuesta. Así que vamos a ver si definitivamente vende o no. Sin embargo, ¿qué ocurrió? En el premercado, la acción había caído inicialmente en su valor, se había descolgado un 6%. Bueno, mencionar que la acción estaba en sus máximos históricos durante la semana pasada. Y hoy, lunes, ya recuperó un 3% de esa caída. Es decir, cerró alrededor, con una caída alrededor del 3%, solamente un poquito menos, pero se recuperó mucho aún pensando que se va a vender el 10% del total de acciones que Elon Musk posee en Tesla. Para mí eso es una clara señal de que el mercado de automotriz eléctrico, de coches eléctricos, pues va a ser lo que domine el futuro y el consumidor lo cree así. Así que ya veremos. Al precio de $1,200, pues ahora está en 1,184, por ahí estuvo más o menos, pero supongamos que estuviera $1,200 la acción. El 10% de esas acciones que él señala valdrían más o menos $21,000 millones. Una cifra bastante interesante para tener entre el bolsillo el señor Elon Musk. Esa es como la noticia relevante. Ya veremos qué sigue pasando con el precio de la acción, pero fue interesante conocer esto que él tuiteó y que generó revuelo en las redes sociales y revuelo en los mercados.
Bueno, Santiago, y ahora vamos a hablar del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, del que forman parte Estados Unidos, China, Chile, Perú y otros 17 países. Prevé un crecimiento para sus economías del 6% durante el 2021, mientras alerta de la subida de la inflación. Esto informó este lunes el bloque que el viernes celebra su cumbre de líderes. En el primer semestre del año, el grupo registró un crecimiento conjunto de 8% del Producto Interno Bruto frente a la contracción del 3.7% que registró durante el mismo periodo del 2020. Apunta en un comunicado el APEC al incidir sobre la incertidumbre económica a raíz de la pandemia. Los analistas además pronostican un crecimiento del 4.9% para el año que viene en previsión de la reversión de las medidas de apoyo fiscal y monetario implementadas por los diferentes países para mantener un funcionamiento de sus economías. El APEC, que este lunes da inicio a su semana de reuniones telemáticas bajo la presidencia rotatoria de Nueva Zelanda, con la cita entre ministros de Comercio y Exterior, subraya en su comunicado el preocupante aumento de la inflación, con una tasa de 2.6% en los primeros 9 meses del año, que si no se aborda, podría afectar la recuperación. El director para la política de apoyo de la APEC, Dennis Hugh, pide por su parte, abordar urgentemente el desigual acceso a las vacunas para evitar una recuperación de dos velocidades, al precisar que es fundamental que las políticas económicas, comerciales y de salud estén entrelazadas.
Bueno, y en términos de empleo, parecen ser buenas las noticias para la República Dominicana, o más bien, continúan siendo buenas las noticias para la República Dominicana, pues el Ministerio de Economía, a través del señor Miguel Seara en su calidad de ministro de Economía, señaló que se ha recuperado el total de los empleos que se perdieron por el confinamiento. Así es, efectivamente, el señor ministro dijo que el crecimiento del empleo formal en el sector privado ha compensado la disminución del empleo en el sector público y ha garantizado que en total el empleo formal que se perdió durante la pandemia ya se haya recuperado. Esto está basado en las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social, que definitivamente demostraron cómo para febrero del año pasado, pues estaba alrededor de 2.122.000 trabajadores. Y ya hoy, en el último reporte de octubre de este año, pues se llegó a la cifra de 2.123.000 trabajadores. Es decir, estamos exactamente como estábamos en febrero del año anterior, algo que es muy positivo porque en muchos países esto no ha ocurrido. Acá en República Dominicana, ahora en octubre, marcamos esta cifra tan importante para la población y para el país como un todo.
Bueno, Santiago, y ahora vamos a hablar de la firma de consultoría financiera, fiscal y auditoría Salas Piantini y Asociados, que realizó la quinta edición del Foro de Fondos de Inversión y Fideicomisos en las instalaciones del Hotel JW Marriott. Esta quinta versión del evento anual se desarrolló a las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y tuvo como tema principal resultados reales del sector empresarial e inversionistas de las innovaciones en el mercado de valores, a través de los cuales los participantes lograron enriquecer sus conocimientos financieros de manera presencial y también una parte estuvo vía Zoom. Textualmente nos informan a través de este evento, el cual forma parte de nuestro programa de educación continua, #SalasEduca, tenemos como objetivo dar a conocer los intereses presentes y futuros y los desafíos a los cuales estos vehículos de inversión se encuentran expuestos en la actualidad, dada a las recientes regulaciones promulgadas y considerando la visión del gobierno central para el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura nacional. Esto destacó José Salas, socio director de Salas Piantini y Asociados. La agenda del quinto foro de fondos de inversión y fideicomisos incluyó dos paneles, indicando con oportunidades y retos de la nueva ley de fomento, mercado, valores y los reglamentos de cara al mercado de valores, regulaciones y público inversionista en general. Y el segundo panel, el beneficio o beneficios reales del sector empresarial e inversionista de recientes innovaciones, avances en mercado de valores y sus expectativas. El señor Santiago Sicard dijo que aquí quería darnos información.
Estuvo muy bueno. Cuéntame. La verdad que estuvo muy bueno. Se habló mucho de los fondos de inversión. Se habló mucho de cómo están facilitando que la gente invierta en cosas diferentes, que gane rentabilidad, pero además le aporta al desarrollo del país. Me gustó muchísimo la actividad. Felicitaciones a Salas Piantini y a todos los que participaron en el foro. De otra parte, pues Banreservas y Popular serán los patrocinadores de la Feria Internacional de Turismo FITUR del próximo año, que se celebrará entre el 19 y el 23 de enero en Madrid, España, y que tendrá a República Dominicana como país socio. Esta feria es considerada una de las ferias más importantes en términos de turismo del mundo y tiene gran incidencia en los mercados iberoamericanos, que son receptores y emisores de turistas. Se llamará o tendrá el lema Abrazamos el Mundo, Somos Turismo. Esta participación llena de protagonismo y visibilidad estratégica a la República Dominicana, que aprovechará obviamente para promocionar al mundo los grandes atractivos turísticos que tiene el país. Así que felicitaciones, esperamos que se alcance un crecimiento histórico también en la asistencia a esta feria para que esas cifras históricas que República Dominicana está alcanzando en turismo, recuerden que en octubre llegó a 443 mil visitantes no residentes, algo que nunca había ocurrido, pues continúen manteniéndose y el país continúe viéndose bastante bien.
Y ahora hablaremos de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana y la empresa Visa, que suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional que busca reforzar la formación de colaboradores del sistema financiero y del público en general sobre las diferentes instancias de negocios y operación de la industria de pagos digitales. El acuerdo fue firmado por Rosa Ruiz, presidenta de la ABA, y Sofía Antor, gerente general de Visa República Dominicana, con el fin de unir esfuerzos para desarrollar iniciativas conjuntas con miras a impulsar mayores capacidades y conocimientos entre los miembros de la organización. Esta alianza, Santiago, favorecedora para seguir educándonos.
Mire, otra alianza que parece que llama la atención y que ojalá funcione. La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad planteó al director de la Policía Nacional su intención de colaborar con el Plan de Seguridad Ciudadana y sumarse a la prevención de la delincuencia, aportando la capacidad de las 70 compañías que hacen parte de esta asociación y de su personal, que contribuye más o menos con 82 millones de horas de trabajo anualmente, dedicado 100% a la seguridad. Entonces, esperar a ver cómo estas alianzas le suman al país.
Bueno, de aquí nos vamos entonces a Conversando a Fondo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Es tiempo de probar algo nuevo. Este año, muévete y explora nuevas dimensiones con la Autoferia Popular. Móntate desde ya en concesionarios ubicados en todo el país, cualquiera de nuestras sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, hoy un invitado que vuelve aquí a Sumas y que nos alegra mucho tenerlo. Se trata del señor Isael Peña, quien es el vicepresidente de Banca Digital del Banco Popular Dominicano. Y hoy, con una gran noticia,
Que la verdad que tengo que felicitarte a ti, Isabel, y a todos los trabajadores del Banco
Gracias.
Popular, porque están llegando a un hito, ¿verdad? Está llegando el Banco Popular, acaba de pasar el millón de usuarios con su app. Creo que es el único banco en el país que ha logrado esto, ¿verdad, Isabel? Buenas noches, bienvenido. Perdóname que es que comencé a hablar de esto porque me emociona.
Buenas noches, ¿cómo estás, Santiago? Muchas gracias por la invitación. Y sí, como muy bien lo comentas, estamos celebrando, estamos de júbilo porque estamos celebrando este gran hito de que el app popular, que es el app bancario más utilizado en República Dominicana, llega al millón de usuarios. Esto ha sido gracias a todo el esfuerzo que se ha hecho para facilitarle todo lo que es transacciones, consultas y todo lo que los clientes necesitan, incluyendo, sabes que tenemos también la facilidad de que los clientes puedan hacer reclamaciones. O sea, es una variedad completa de servicios que hemos estado habilitando y que hemos, gracias a Dios, contado con la satisfacción, alta satisfacción por parte de nuestros clientes que así lo expresan sobre el uso de la app. Entonces, obviamente, con todo lo que ha pasado en el mundo en estos últimos 18 meses, ha favorecido la transformación digital y nosotros hemos respondido, entiendo que adecuadamente, a satisfacer todas esas necesidades de forma remota a nuestros clientes.
Bueno, yo te confieso que creo que lo han hecho bien. Yo soy cliente del banco y me siento bastante satisfecho, pero me surge una pregunta. ¿Se trata de el millón de descargas o del millón de clientes usando la aplicación? Porque ahí hay una diferencia notable, ¿verdad?
Correcto, como muy bien indicas, es el millón de clientes usuarios de la app popular.
Wow, ese es un numerito muy interesante.
Sí lo es, sí lo es. Y por eso es que estamos de júbilo en el Banco Popular al alcanzar este gran hito. Tú sabes que nuestra plataforma, como te comentaba, digital, viene creciendo. Vertiginosamente, este último año ha tenido una tasa de crecimiento por encima del 50% en los que son los clientes usuarios. La parte web, la parte online sigue creciendo también, pero la tasa de crecimiento en la parte móvil es mucho más acelerada. Y es yo diría que por la facilidad de uso, que es en donde tratamos de enfocar todos nuestros esfuerzos en cómo lograr esa satisfacción con una usabilidad sencilla por parte de nuestros clientes.
Por lo que estás diciendo, podría entonces uno pensar que la banca, no solo el Banco Popular, sino toda la banca, pero bueno, hablemos del Banco Popular, va a centrar mucho más sus esfuerzos en continuar añadiendo facilidades a estos app móviles o lo va a seguir haciendo a través de las plataformas web. ¿Por dónde va la estrategia de ustedes más o menos?
Nosotros somos una entidad que hemos declarado una estrategia de mobile first. ¿Qué significa mobile first? Que nosotros primero, un producto cuando salga, primero sale en la plataforma móvil o un servicio nuevo sale primero en la plataforma móvil. Lo seguimos desarrollando también en el online banking, pero somos mobile first. Esa es nuestra estrategia.
Claro, y es que además me imagino yo, hoy todo el mundo hace casi todo a través del celular. Yo hasta a veces hago documentos a través del celular, imagínate. Te tengo una preguntita importante. No sé si me la puedes responder, pero tú sabes que a mí me gusta preguntar cositas y si el entrevistado nos da el dato, buenísimo. Yo he visto que en el mundo entero estas plataformas cada vez ofrecen más servicios, cada vez son más, como tú decías, amigables con el usuario. El Banco Popular nunca se detiene, o por lo menos a eso nos tiene acostumbrados acá. ¿Cuál será el siguiente paso de esta plataforma? ¿Qué le van a añadir? ¿En qué están trabajando ahora?
Bueno, seguimos Nuestro interés es enfocado en satisfacer la necesidad de los clientes. Nosotros, no sé si lo habíamos comentado anteriormente, hemos adoptado desde hace ya varios años una metodología de trabajo ágil en donde nosotros tenemos distintos equipos multidisciplinarios que están trabajando, digamos que con una orquestación bien importante para hacer cada vez más relevante el app popular. Y ahí tenemos iniciativas que van en el orden de cómo favorecer lo que son la parte de todo lo que es servicio, no solamente transaccional, sino no monetario. Viste que fuimos los primeros que sacamos la facilidad de onboarding digital, vamos a seguir profundizando en eso. Yo diría que lo más importante es que cada cosa que nosotros vamos haciendo viene dado de la retroalimentación o de la alimentación que la misma clientela nos da de cuáles son sus necesidades. Nosotros, parte de este proceso de transformación digital, el enfoque en el cliente, en satisfacer sus necesidades, es el pilar más fuerte sobre el cual estamos trabajando.
Bueno, si yo estoy escuchando Sumas y te oigo, yo diría, entonces el Banco Popular siempre está respondiendo a las necesidades de los usuarios. A veces quizás se tiene que demorar porque esos desarrollos toman tiempo, pero si yo tengo una gran idea o tengo una gran necesidad que creo que se puede solucionar a través de este app, ¿cómo se la puedo hacer conocer al Banco Popular? Porque como tú dices, muchas veces en estas soluciones las ideas provienen de los mismos usuarios. ¿Hay algún canal mediante el cual yo le pueda decir al Popular, oiga, se me ocurre tal cosa, o siempre he querido, he buscado tal cosa y no lo puedo solucionar a través de la app, o viajé y vi que en otro país tienen esto, se podría, como sugerencias, ideas, ¿cómo hace el usuario para comunicarse con ustedes?
Nuestros clientes ya están acostumbrados a comunicarse con nosotros a través de todos los medios y canales que tenemos disponibles para eso. Lo usan mucho a través de las redes sociales. Nosotros tenemos varios canales disponibles para lo que denominamos la voz del cliente, a través de correo electrónico, a través del contact center, a través de los oficiales de negocio. Pero parte de lo que también nosotros hacemos es ir hacia donde los clientes y levantar también nosotros cuáles son esas inquietudes. Dependiendo de, obviamente, el segmento de cliente y de las iniciativas en que estemos generando. O sea que hay un abanico ya establecido de canales a través de los cuales nuestros clientes pueden y nos hacen las sugerencias de cuáles son, digamos, sus aspiraciones en temas que le ayudemos a resolver.
Isael, llegaron al millón de usuarios. ¿Eso más o menos cuántas transacciones puede representar? ¿Y qué porcentaje respecto al total de transacciones que tiene el banco? Si tienes esa cifra, creo que sería fabuloso decirla.
Sí, y es parte de lo que también, digamos, que estamos muy orgullosos. O sea, para que tú tengas una idea, solo el 13% del total de transacciones que realizan nuestros clientes se hacen en las oficinas físicas,
increíble,
en las sucursales. Solo el 13%. El resto se hace de forma digital y electrónica. Obviamente, los principales canales digital y electrónico está el app popular, el online banking, el internet banking popular y también nuestra extensa red de cajeros automáticos, que me imagino que sabes que tenemos el parque más amplio y diverso de cajeros automáticos multifuncionales, en donde nuestros clientes pueden hacer depósitos, pagos, en adición a la transacción típica de retiros. Entonces, digamos que este abanico de canales no presenciales y electrónicos o digitales que tenemos es lo que nos ha dado la poder lograr esos números de migración tan efectiva.
Recientemente escuchábamos que los bancos este año van a terminar invirtiendo en todo lo todo el 2021 cerca de 1.350 millones de pesos para seguridad cibernética. ¿Cómo está el Banco Popular en ese sentido? Porque si el 87% de las transacciones van por esos canales electrónicos, me imagino que ahí están trabajando mucho. ¿Qué hace el Banco Popular en ese sentido? A la gente es importante darle esa tranquilidad, ¿verdad?
Sí, nosotros estamos invirtiendo, haciendo inversiones significativas en lo que tiene que ver con ciberseguridad. Nosotros hemos puesto en sitio y hemos reclutado unos profesionales expertos en la materia, extranjeros. Hay varios compatriotas tuyos que han venido principalmente de los Estados Unidos a acompañarnos, a reforzar todo lo que es la disciplina de prevención de fraude y de ciberseguridad. Nosotros hemos establecido lo que se llama un SOC, que es un Security Operation Center, tipo la NASA, en donde 24/7 hay un monitoreo de todas las transacciones que nuestros clientes hacen y de, digamos que de posibles ataques que pudiéramos tener. Ahí hay inversiones en tecnología de inteligencia artificial, o sea que te puedo decir que hemos construido un esquema de ciberseguridad de clase mundial.
Eso no lo dudo porque conozco los estándares del Popular. Para finalizar, la pregunta del millón, ¿ya alcanzaron el hito del millón de usuarios? ¿Cuál es el siguiente hito?
Vamos por más. Nosotros lo que queremos es seguir apoyando a nuestros clientes, tanto personales como empresariales, en sus necesidades financieras. Ahí nosotros vamos a seguir apostando al canal móvil mucho más para el año que viene. Tenemos en los planes del próximos meses muy buenas noticias que vamos a traer al mercado y espero poderlas compartir contigo de primera mano.
Eso esperamos. Nos alegra mucho tu visita esta noche y te deseamos que descanses.
Muchas gracias, Santiago. Un placer y buenas noches.
Muy buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval, aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ili Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembran trabajo, siembra esfuerzo para que nunca en todo el falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti. Deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía. Aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti. Y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Aprovechamos que estuvimos conversando de Tesla en nuestros factores del día para contarles de una estadística que yo no tenía tan presente. Es sobre los ingresos de esa compañía automotriz. Yo siempre había como querido revisar qué tan sólidos eran los balances, las utilidades de esta compañía que tiene una capitalización bursátil muy, muy elevada, pero que yo había leído varias veces que la capitalización bursátil era muchísimo más alta que los ingresos que reportaba. Para que ustedes tengan una idea, la capitalización bursátil de Tesla es de 1.23 billones de dólares. Es decir, 1.23 millones de millones de dólares. Sin embargo, sus ingresos, que es la estadística que queremos tratar hoy, pues no son tan elevados, son muy altos claramente, pero no son tan elevados. Equivalen, según el reporte remitido para el tercer trimestre de este año, en todo lo que llevamos desde enero a septiembre de este año, la compañía ha recibido ingresos por 46.850 millones de dólares. Una suma bastante grande. Representa, para que lo tengan más o menos presente, la mitad de toda la producción que tiene República Dominicana en un año, en tan solo una compañía. Y se estima que esos ingresos durante todo este año pueden llegar a crecer el 100% de los ingresos del año pasado, que fueron cercanos a 31.500 millones de dólares. Es decir, este año estaríamos viendo a Tesla con alrededor de 64.000 millones de dólares en ingresos. Una cifra que creo que vale la pena tener en mente, dado que la acción de Tesla ha estado sonando tanto en los mercados.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Santiago, y antes de comenzar esta sección, que yo sé que es muy esperada por todos nuestros amigos, adivine usted con quién estuve yo hablando.
Ay, usted me pone siempre unas preguntitas que jamás le pego. Cuénteme con quién estuvo conversando.
Con nuestros amigos de GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Ay, 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 a mí sí me gusta, me encanta traer a este espacio de Descifrando el Mercado a Pamela Pichardo. ¿Por qué? Porque, señores, ustedes y yo hemos quedado enganchados con una saga de préstamos hipotecarios de tu casa que vas a vivir. No estamos hablando de inversiones todavía. Y nos vamos para la tercera parte. Pamela, te estoy esperando por minutos, al igual que la audiencia, porque quiero saber qué nos traes ahora.
Mira, hoy yo les voy a hablar. Buenas noches a todos. Para mí, un placer estar compartiendo este contenido. Que sé que les ha gustado mucho sobre el proceso de compra de una propiedad, básicamente para tu vivienda, que no es una propiedad necesariamente para inversión. Y hemos estado compartiendo como varios aspectos. Hoy vamos a compartir, yo digo que Pamela la piqui, que es ya el proceso de elección, o sea, qué considerar a la hora de elegir la propiedad. Yo creo que yo me siento con una vasta experiencia, no porque haya comprado muchas viviendas, sino porque en el proceso de elección de mi apartamento, pues mi esposo, que era mi novio en ese momento, me decía, pero va a haber alguno que a ti te guste, porque es que hemos dado vuelta por medio país, tú a todo le encuentras un pero. Y la verdad es que ese es el proceso donde tú tienes que ser, buscar algo que a ti te guste, porque es ahí que tú vas a vivir. O sea, tú tienes que hacer sentirte en paz en ese lugar. Ese lugar tiene que darte tranquilidad. No es lo mismo estar alquilado en un sitio que tú dices, bueno, esto no es mío, yo mientras tanto estoy bien, a tú elegir un lugar donde tú vas a descansar y donde tiene que estar, sobre todo, para mí siempre ha sido muy importante el tema de donde yo vivo. A mí me gusta mucho el tema de la casa, de yo sentirme en un lugar cómodo, bonito, pero sobre todo a raíz de la pandemia, que no me he visto forzado a estar tanto tiempo en la casa, de las cosas que sí decían los estudios es que aunque cuando inició la pandemia, pues se congeló la mayoría de los gastos, sí aumentó los gastos del hogar. Entiéndase, mucha gente empezó a tapizar los muebles porque antes uno no veía, pero entonces tú pasabas tanto tiempo en la casa y decías, pero ¿y cómo es que ese mueble está así de baratado? Yo no me había dado cuenta. Artículos de cocina, empezaron a comprarse sartenes, ollas, porque uno se daba cuenta que quizás nos faltaban cosas en la casa y no nos dábamos cuenta de que no estaban antes. Entonces, si ese es el lugar donde tú vas a vivir, tú tienes que dedicarle tiempo a elegir algo que realmente vaya acorde con tus expectativas.
Bueno, tú la vez pasada hablabas de ubicación, presupuesto, necesidades, pero precisamente para ti, en tu opinión, ¿cuáles son esas prioridades que uno tiene que tratar de cubrir en esa vivienda que ya ha elegido o está muy próximo a elegir? Para mí, por ejemplo, algo que tú señalabas era hablando del tema financiero, no solo tenga para cubrir la cuota, sino para cubrir el seguro. Y aquí hay dos seguros que yo creo que vale la pena identificar. El seguro del crédito, que de por sí se lo cobra el banco, pero un seguro adicional para su vivienda, para la parte que el banco no le cubre, porque es que si usted llega a tener un problema, el banco simplemente con el seguro que usted está pagando salda la deuda, pero usted queda con su vivienda con el problema. Así que,
ojo, eso nosotros normalmente no lo pensamos, pero es muy importante.
Exactamente, yo creo que es muy importante tener un seguro de vivienda donde le cubre a usted catástrofes, donde le cubre robos, incluso hay seguros que le cubren muchísimas cosas, que van incendios, terremotos, inundaciones, incluso hay seguros que la gran mayoría, que tienen servicios como de vidrios, se le rompió un vidrio, vienen y se lo cambian, usted se quedó atrapado
porque la cerradura no funcionó.
Sí, la cerradura no le funcionó, vienen y se la arreglan, se le rompió un tubo en el baño, vienen y se lo reparan. Entonces es bueno tener ahí como un aspecto adicional antes de que tú empieces el tema de los seguros, revísenlo bien. Ahora sí, te escuchamos, Pamela, qué pena mi intervención.
No, para nada, tú siempre aportas. Mira, para mí, de las cosas que uno tendría que buscar, es que yo hablo de que no se inunde. ¿Y qué me refiero? Que la calle, ¿verdad? Que el edificio como tal, hay edificios que están como aquí en República Dominicana, puede estar como en un hoyo. Y si llueve, se te inunda la casa. Entonces, conozco una historia muy cercana de personas que, que viven en viviendas así y para salir, si le agarró una lluvia en el adentro de la casa, se le canceló el día, no pueden salir. Y si le agarró afuera, no pueden entrar. Entonces usted tiene que pasearse por ahí en momento de lluvia, está cayendo un aguacero, arranque para esa vivienda antes de comprarla, para que usted vea cómo entra, cómo sale la gente, cómo funciona el tema del agua por ahí. ¿Tú vas a decir algo, Santiago?
Y no sabe que sí, porque a veces uno está comprando vivienda y no llueve y esto no se inunda y uno dice, bueno, ha pasado un mes y no llueve, porque acá puede pasar eso. Otro truquito que uno puede hacer es ir y preguntarle a los porteros. A la gente le gusta conversar.
Exactamente.
Usted pasa
por
ahí
y vaya. Sobre todo al dominicano. Nos encanta hablar.
Le encanta conversar. Entonces usted pasa por ahí y le dice, buenas, hombre, ¿cómo está? Ta, ta, ta. Y conversa a los porteros. No necesariamente de la propiedad que usted va a comprar, pero de propiedades aledañas, el vecino, el de enfrente. Y ahí usted puede enterarse muy bien de cómo es este tema de las inundaciones, que realmente es bastante relevante. Porque hay sitios donde se inunda y no ocurre nada. Usted puede salir caminando por un rinconcito o en su automóvil, si tiene automóvil. Pero hay otros donde cuando se inunda, ni en automóvil puede pasar por ahí.
Así mismo. Así el día más claro llueve aquí. Es así. Igual el tema de la seguridad como tal, el tema de la energía. O sea, si es un lugar donde no hay energía, que casi ya es menos frecuente en nuestro país y sobre todo aquí en la capital, pero hay sitios donde nunca hay luz. Entonces, si usted se va a mudar a un sitio donde nunca hay luz, usted tiene que saber que usted tiene que tener un inversor seguro, que tiene que pensar en una planta, o sea, ese tipo de cosas es muy importante. El mantenimiento donde usted va a comprar o donde usted va a estar, cuánto vecino hay, o sea, mientras más vecino hay, más difícil es ponernos de acuerdo. Eso es importante que usted lo sepa.
Pero, ojo, yo tengo una reflexión. Por supuesto que es más difícil hacer cambios y ponernos de acuerdo frente a qué hacer y cómo hacerlo. Pero también tiene una pequeña ventaja y es que si se atrasa un vecino en el pago, las finanzas del edificio, del residencial, no sufren tanto y pueden seguir operando. Si tú, en cambio, estás en un edificio donde hay pocos apartamentos, por ejemplo, o en un residencial de casas donde hay muy pocas casas, y se atrasa una casa y solo hay 5 casas, pues eso representa el 20% del dinero que tiene el residencial para el mantenimiento. Así que con seguridad van a tener problemas. Es una ecuación que toca mirar
eso,
bien y tratar
de
balancear bien.
Eso es verdad. Entonces, otra cosa que, por ejemplo, fue una recomendación siempre de mi suegra en el proceso de elección, que uno nunca lo toma en cuenta. Señor, usted tiene que ver por dónde le da el sol a su apartamento. O sea, si usted le muere el sol arriba, usted a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, va a estar loco por salir de ahí, no va a querer llegar a su casa, salir del trabajo a las 5, y no, yo voy a llegar a las 8, ¿por qué? Porque hace un calor desesperante, pero es que le está muriendo el sol arriba. Entonces, eso hace que usted tenga que tener un aire prendido todo el día. Que los abanicos no se apaguen ni siquiera en Navidad. Entonces, ¿eso qué hace? Le aumenta inmediatamente el consumo eléctrico. Entonces, si usted tiene la oportunidad de elegir, y usted está viendo un edificio, trate de elegir posiciones, ¿verdad?, referente al sol, donde en su apartamento no sea donde tiene el sol arriba. Ese balcón así, con ese solazo arriba, se transfiere en que es un apartamento muy caliente y que usted o no va a querer estar ahí, y cuando esté ahí, entonces, solamente va a poder tener, consumiendo grandes niveles de energía.
¿Te la compras por el balcón? Porque, ¡ay, qué chulo que
dice el balcón!
No, pero no, al balcón yo no salgo porque el sol me da durísimo.
Ojo, no, pero hay gente que le gusta, por ejemplo, mucho el penthouse porque tiene su jacuzzi, tiene cosas interesantes. Entonces, acuérdense lo que hablábamos de que toda elección tiene una renuncia, toda decisión. Pero si se trata de un apartamento nuevo, de una casa nueva, ustedes pueden preguntar si tienen materiales reflectivos. Ya hoy en día, en la construcción, hay muchísimos materiales que permiten...
Santiago aislar, sabe de todo.
Aislar térmicamente las viviendas. Entonces, si es un apartamento nuevo, es posible que tenga esta clase de materiales. Por ejemplo, si es un apartamento que queda muy arriba, un penthouse, muchas veces tienen doble vidrio. E incluso ya hay vidrios que tienen un gas que hacen que la temperatura no entre al interior del apartamento. Entonces es bueno que pregunten esto, porque eso se va a ver reflejado en algo que Pamela nos decía, en el presupuesto que usted va a gastar ya en el mantenimiento de esa casa. Es decir, usted tener los aires acondicionados apagados, pues le va a implicar que va a gastar muchísimo menos en electricidad. Y la electricidad aquí es costosa. Así que prevean eso y mírenlo con cuidado. ¿Qué más? Me está gustando mucho esta
la sección de hoy. A mí me gusta mucho ese tema. Otra cosa que fue una recomendación que recibí de la persona que me ayudó en la elección era los parqueos. Usted tiene, el edificio tiene dos parqueos. Bueno, pues usted va con su carro y con otro y se parquea. ¿Por qué? Porque usted tiene que asegurarse de que su vehículo entre ahí. O sea, yo conozco edificios que sí tienen un parqueo, pero que ahí, o sea, eso hay que hacer malabares para que el carro entre.
Básico.
Básico, ¿te gustó básico? Ese.
Te digo que lo viví en carne propia. Un apartamento que tenía dos parqueos y se veían grandes.
¿Era para bicicleta?
Muy cómodos.
¿Para bicicleta?
No, lo peor es que se veían grandes y muy cómodos. Pero cuando tú ibas a estacionar los vehículos, la forma en la que estaban hechos era complicadísimo estacionar, pero complicadísimo es que te podría
una columna, un asunto, sí.
Sí, complicadísimo. Entonces, muy bueno lo que tú dices, ese tip me encantó.
Sí, yo realmente nunca lo había pensado hasta que la persona que nos ayudó vino, no, vamos a entrar, parquéate aquí. Y yo, oh, es verdad, y si el parqueo no funciona. Otra cosa importantísima, que realmente es muy importante, es que los apartamentos tengan buena iluminación. O sea, asegúrese de que su apartamento tenga buena iluminación. ¿Por qué? Porque poca iluminación es un apartamento que le va a consumir obviamente mucho más energía, porque para usted iluminar algo que se puede iluminar con una ventana, usted tiene que tener bombillos prendidos todo el día, aparte de que la luz natural pues es una iluminación espectacular, una iluminación evidentemente mucho mejor, y le va a permitir sobre todo que usted tenga, que no tenga que subirse su consumo de energía. Otra cosa importante es que el apartamento tenga distribución lógica. Cuando yo salí con eso, ahí fue que mi novio en ese momento decía, pero ¿qué es lo que tú me estás hablando? O sea, más cosas tú vas a buscar. Pero tiene que tener distribución lógica. O sea, distribución lógica es que usted entre y cuando usted entre, pues tenga áreas sociales y que las habitaciones estén separadas, que la cocina... Lo que pasa fue que me pasó uno, que yo tenía la cocina de un lado y como que el comedor del otro lado. O sea, usted tiene que atravesar como un asunto, una sala por el medio, de la cocina al comedor. Complicado. Eso es muy importante, que usted tenga esa circulación, esa lógica.
O por lo menos que le guste a usted mucho, que usted lo pruebe y le guste. Entonces haga el ejercicio.
Funcional. Tiene que ser funcional. Esa es la palabra,
¿no?
Por supuesto.
Porque fíjate que yo aquí estoy viendo muchos apartamentos que a mí particularmente no me funcionaban con mi manera en la que yo hago las cosas, pero habrá quien sí le funcione. Entonces es bueno lo que tú dices. Vaya, pero si es sobre planos, un ejercicio que vale la pena hacer es irse a un espacio grande y dibujarlo. Les va a tomar media hora de dibujarlo con una cinta en el piso. Ustedes ponen un tape en el piso y hacen el ejercicio de como si estuvieran cocinando, ir hasta el comedor, lo que tú dices. Vale mucho la pena porque es que es la inversión de la vida de uno. Entonces, gastarle un poquito de tiempo, vale la pena hacerlo.
Así es, así es. Entonces, que tenga esa distribución lógica Ya le hablé de los parqueos, que otra cosa para mí fue súper importante. Ya les dije del tema de la iluminación. La iluminación, sobre todo, muy importante en el área de la cocina. Muy importante. Trate de, en la medida de lo posible, todavía si está comprando en plano y quizá un poquito oscura la cocina, revises a ver si es posible poner un tragaluz. Tragaluz, no sé si conoce el término, es bueno, que no es ventana, pero que por lo menos tú puedes poner un cristal y entra un rayito de iluminación. Eso ayuda muchísimo y hace que usted se sienta muchísimo mejor en la propiedad, porque le da esa iluminación que a lo que los bombillos realmente pues no pueden llegar.
Y hoy en día, importante, claro que ya todos los apartamentos nuevos lo traen, que sea sismo resistente. Es decir, que sí, cumpla con todas las condiciones de sismo resistencia. Porque no es estamos así exentos de sufrir un temblor aquí en la República Dominicana, y qué mejor tener la tranquilidad de que su casa es totalmente segura. Así que es vale así la pena revisar esos temas.
Es un punto que yo tengo pendiente. Como que, bueno, cuando compramos eso, pues no me quedó claro, y no, la verdad fue que no lo pregunté, pero se los recomiendo. Ubiquen en su casa los lugares que son como recomendados en caso de temblores. O mejor, ¿qué mejor que preguntárselo al directo al ingeniero? O sea, si ocurre un movimiento telúrico, ¿cuál es el mejor sitio para usted resguardarse? Entonces, ¿que dónde están las vigas? ¿Que dónde están las columnas? Ese tipo de cosas. Estoy loco por encontrarme al ingeniero para ver si le puedo preguntar, porque tengo ese punto pendiente y les exhorto a que, bueno, si ya tú tienes tu casa, porque lo averigüe, y si tú estás comprando, pues también te asegures de eso. Por último, y no menos importante, el tema de la seguridad en el área. El tema de los atracos. Bueno, porque los atracos podemos sufrirlo donde sea, pero hay sitios que desde que tú pasas por ahí, las mismas personas que trabajan en los edificios te dicen, tú por aquí es caliente, aquí no se puede desmontar. Entonces, usted tiene que saber si usted va a tener que tener más precaución cuando llegue a su casa. Entonces, ese tipo de cosas son realmente muy importantes. Estas no son tan financieras, pero son de las cosas que van a garantizar
Tu fíjate inversión. Fíjate que acompañan muchísimo esa decisión financiera. Muchísimas gracias, Pamela. Información relevante que le traes a toda nuestra audiencia.
Un placer, muchísimas gracias.
Feliz noche.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes por cortesía de Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar del día de hoy viene desde Sudáfrica, imagínese, pero es de alguien que está vivo, así que usted va a sonreír, señorita Ivette.
Ya sonreí.
Mire, se trata del señor, espero no equivocarme en la lectura de su nombre, pero es bien complicado, Mokokoma Mokonoana. No sé si usted lo había escuchado.
Nunca, por primera vez.
Bueno, fíjense que me puse a mirar por internet y el señor Mokokoma Mokonoana parece ser una persona muy famosa en África. Es un comediante, un escritor y además un mercadólogo, una persona que le ayuda a las empresas a crear logos inolvidables, dice él. Por esa tarea cobra un mínimo de $50,000. Y dependiendo de qué tan complejo es, pues ahí comienza a subir el precio. Pero se ha comenzado a volver muy famoso y ya tiene más de 6 publicaciones de libros en Amazon. Comienza a citarse por muchos medios internacionales por las frases que escribe. siempre está escribiendo diferentes frases sobre diferentes temas. Y claramente las inversiones y la educación financiera pues no están por fuera del radar del señor Mokokoma Mokonoana. La frase de hoy ratifica algo que nosotros siempre hemos dicho acá, pero creo que vale la pena reafirmarlo. Entre más gente lo diga y entre más veces lo repitamos acá, mejor, para que tengamos mucha más conciencia y nunca nos olvidemos de esto. Él dice: no hay ninguna ley que prohíba vivir por debajo de sus medios y luego ahorrar o invertir lo que queda. Y es que es totalmente cierto, solo depende de nosotros saber cuánto de nuestros ingresos vamos a gastar en lujos, en disfrute. Pero ojo, no hay ninguna ley que nos diga que tenemos que gastar todo lo que nos ganamos. Así que, como dice Mokokoma Mokonoana, pues ojalá siempre de lo que ganamos, pues guardemos un poquito para ahorrar o invertir. Porque la realidad es que si no lo hacemos, el futuro se vuelve un poco más incierto y entonces el disfrute del presente con incertidumbre es algo más complejo.
Bueno, Santiago, con esta frase que yo creo que es muy importante y también muy reiterativa, aquí en Suma siempre hablamos de este tema de ahorrar, pues cerramos este lunes que de verdad fue bastante informativo. Los esperamos mañana, Dios mediante, aquí en nuestra cita de todos los días. Buenas noches.
Nos vemos mañana, señorita Ivette, y esperamos a toda nuestra audiencia. Que descansen.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.